Queridos hermanos, comenzamos esta semana de oración de Maranata aquí en Santiago, como todos los años. Y este año voy a dar una serie de charlas, algo así como para andar por casa. La imagen que tenía, o el origen de estas charlas, es cuando uno recibe la efusión del Espíritu Santo, pues se le predica el querigma, se le predica los misterios de Jesucristo más profundos. Pero después quedan muchas cosas para andar por casa que hay que saberlas también. La mentalidad, teología sencilla, como la alabanza, como la renovación carismática, ¿qué son todas estas cosas? Y así, temas de estos sencillos es lo que yo quiero predicar en estos 6 días que vamos a tener aquí. La verdad es que no sé por qué digo esto, porque hoy voy a hablar el primer tema sencillo y lo titulo nada menos que comunicación de idiomas. No sé si os parece sencillo, pero al final de la charla ya veréis cómo es muy sencillo. ¿Qué es eso de la comunicación de idiomas? Diréis que es un título un poco snobista, un poco... No. Hacía muchos años que yo no pensaba en la comunicación de idiomas, pero de repente este verano, pensando en esta charla, se me ocurrió. Digo, ah, es bonito ese tema. Porque nada es mucho para entender, pues, la teología de Maranata, vamos a llamarla así. La teología de la renovación, por lo menos de nuestros grupos cercanos a nosotros. ¿Qué es eso de la comunicación de idiomas? Es una frase técnica de la teología. Comunicación de idiomas quiere decir atribución. En Jesucristo está claro que hay que salvar por encima de todo la fe. La fe es intocable. Y la fe nos dice que en Jesucristo existe una persona, solo una persona, en dos naturalezas. Una persona es divina y otra persona es humana. Y si queréis un poco más, como dice el Concilio de Calcedonia, inconfuse, sin confundirlas. O sea, Jesucristo no pasó por este mundo jugando a las naturalezas, no. Inconfuse. Jugar a las naturalezas quiere decir, ahora soy Dios y hago esto. Dentro de un momento soy hombre, no. Es todo mucho más serio. Pero se pueden atribuir cosas de la naturaleza divina a la humana. Eso es la comunicación del idioma divino al idioma humano. El ejemplo yo creo que mejor vais a entender es el de la Virgen. Porque la Virgen también entra en este misterio de la comunicación de idiomas. María es madre de Jesús. Del hombre Jesús. De la humanidad de Jesús, ¿verdad? Una mujer sencilla, elegida, que Dios la hace, pues madre de el mediador entre Dios y los hombres, nada menos, el hombre Jesús, que se llama y que es el Salvador de los hombres. Pues bien, después del Concilio de Éfeso, a la Virgen no solamente se la llama madre del hombre Jesús, sino que se la llama madre de Dios. la emoción que tenían los padres del concilio de Éfeso y el pueblo de Éfeso que estaba esperando. Estaba esperando la definición de Jesucristo como única persona en dos naturalezas. Cuando se definió esto, y por lo tanto por la atribución y comunicación de idiomas a esta Virgen, que hasta entonces no tenía ni una ermita, porque no estaba permitido el culto a la Virgen, 431 años sin dar culto a la Virgen la Iglesia, hasta esa fecha. Y en esa fecha ya se dio culto a la Virgen. Y el título por excelencia que se le dio fue el de Madre de Dios. ¿Por qué? Porque todo lo que Jesucristo tiene como Dios se puede atribuir también a la naturaleza humana. Y al revés, cosas de la naturaleza humana también se pueden atribuir a su divinidad. Entonces, pues es muy importante que ese misterio es un misterio, de lenguaje. Y si queréis, de realidad. Ayuda a comprender mucho. Porque el pueblo cristiano, desde que a la Virgen se la puede llamar Madre de Dios, es, no sé, como que hay una unción muy especial en la gente. Santa María, Madre de Dios, cuando salieron en Éfeso en procesión, Madre de Dios. Pero ¿por qué hablo yo de esto en este momento? Yo de esto hablo en este momento porque sabéis muy bien que la teología que nosotros vivimos y la que nos hace bien es una teología que tiene mucho que ver con un énfasis muy fuerte en la humanidad de Jesucristo. Las vivencias, que es de lo que vivimos, no se pueden dar con Dios. Con Dios no se puede tener ni siquiera un pensamiento, ni siquiera una vivencia, a no ser analógico. De analogía sí. Pero de Jesucristo se pueden tener vivencias porque era hombre como tú. Y puedes sentir su sufrimiento. Puedes sentir sus cosas humanas. Entonces nosotros empezamos, el Espíritu Santo nos ha traído, lo primero de todo, tener una experiencia del Espíritu Santo. Pero como nos dice San Juan, el Espíritu Santo no habla de sí mismo. El Espíritu Santo siempre nos lleva a Jesús, siempre nos lleva a Jesucristo. Y una vez que nos lleva a Jesucristo, podemos quedarnos en Jesucristo Dios, como la mayoría de las personas se quedan en Jesucristo Dios. Pero cuando el Espíritu Santo te quiere revelar de verdad a Jesucristo, que es el Salvador, te hace leer aquello de San Pablo Colosenses 1:22, en el que te dice que nos redimió en su cuerpo de carne. Y el cuerpo de carne de Jesucristo es una cosa muy importante. Porque nos redimió en la humanidad, nos redimió en lo nuestro, nos redimió en nuestra historia, redimió nuestra historia, redimió nuestro tiempo. Redimió nuestras cosas, porque tienes que tener unos ojos redimidos para ver las cosas como Dios, tienes que tener unos oídos redimidos. La redención de Jesucristo tiene que llegar al fondo de tu vida y al fondo de mi vida. ¿Por qué? Porque nosotros estamos viviendo una vida que utilizamos los ojos y utilizamos todo. Hasta el olfato tiene que estar redimido. Diréis, qué tontería. Bueno, en otro momento lo explicaremos. Todo tiene que estar redimido. los ojos redimidos para poder ver las cosas de Dios. Pues si tienes unos ojos redimidos, eres de ojos con Espíritu Santo. Si tienes una boca con Espíritu Santo, tú puedes decir una cosa maravillosa: Jesús es Señor. Y nadie dice que Jesús es Señor a no ser en el Espíritu Santo. Y cuando tú puedes decir Jesús es Señor en el Espíritu Santo, estás en una dimensión humana pero sobrenatural. Y estás viviendo algo que te eleva por encima del lenguaje humano, de las cosas humanas y de la realidad humana. Pues bien, refiriéndome a la Virgen, por ejemplo, en este momento yo digo una cosa. La podemos decir Madre de Dios y podemos decir más cosas, como comunicación de idiomas, como atribución, pero tenemos que tener cuidado. Ya San Agustín salió al paso de esto. Y ya San Agustín salió al paso diciendo: la Virgen es más importante por la fe y la obediencia a la palabra de Dios que por su maternidad. Porque la Virgen es madre de Dios por fe. Creyó al ángel. Y creyó a la palabra de Dios. Y como esas dos vivencias profundas de María son las nuestras, las necesitamos nosotros, ahí, en esa dimensión vivencial, tenemos que entrar en el misterio de María. Por lo tanto, cuidado, no hagamos una comunicación de idiomas de María haciéndola la diosa, haciendo de ella algo inalcanzable para los hombres. No, María era una mujer. Y María era una mujer con una misión altísima, que por la fe en el Espíritu Santo, en Dios, fue encargada de un ministerio maravilloso cerca de su Hijo Jesucristo. Y ese misterio maravilloso y ministerio maravilloso llevaba envuelta toda la realidad humana de la maternidad humana de María. Sufrió como una madre. Se desveló por él como una madre. Fue a buscarlo cuando le decían que estaba loco. Sufrió en la pasión y en todo lo que vosotros podéis imaginar como una madre. Entonces María está muy cerca. María es muy nuestra. María. Pero lo mismo sucede con Jesús. Si con Jesús, hombre, hacemos la transposición de tal forma que después de la resurrección se lo traga toda la divinidad, es que ha resucitado, es que es Dios. Lo importante es que sea Dios. Pues entras en una herejía que se llama el docetismo o el monofisismo. Monofisis quiere decir una sola naturaleza. Y claro, entre las dos naturalezas, la más importante es la divina. Pues hacemos a Jesucristo divino. Pues no. Jesucristo es divino y humano. Las dos cosas. Por eso tampoco en Jesús nos tenemos que pasar. Como cuando va a confesarse una persona, tantas veces lo digo yo, y le dices: mira, estás sufriendo, pero ayúdate de Jesús. Y te dice: ah, pero Jesús era Dios. La has liado. Esa persona que dice: ah, pero Jesús era Dios, esa persona tiene una comunicación de idiomas tan grande que nos ha dejado a Jesucristo en el idioma humano. Y a Jesucristo no se le puede quitar el idioma humano. Por entonces ya no tiene una relación profunda con nosotros. Figuraos si es bonito que después de resucitado Jesucristo se le sigue llamando Jesús. Y Jesús no es el nombre de Dios, Jesús es el nombre de un hombre. Y por toda la eternidad nosotros seguiremos diciendo Jesús, Jesús, Jesús. Es decir, nuestro, 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 humano. Pero con una humanidad maravillosa, porque en ella habita la plenitud de la divinidad. Toda la divinidad habita en esta humanidad maravillosa de Jesús. Nos llena, claro. Bueno, yo no sé si nos llena. A mí me encanta lo que estoy diciendo. A mí me llena lo que estoy diciendo. Yo no quiero que le arrebaten a Jesucristo el nombre de Jesús jamás. Y lo que se predica en el querigma, que es que Jesús es el Señor, que Jesús vive. ¿Y quién es el que vive? El hombre Jesús, que Dios no ha resucitado, que Dios no ha muerto, que Dios no ha sufrido. Y si alguno dice que ha sufrido de Dios, se enfrenta con Calcedonia, y Calcedonia le manda al Seol. Entonces, esa cercanía de Jesús a nuestros corazones, esa cercanía de Jesús a tu cáncer, esa cercanía de Jesús a una vida rota que ya no da de sí nada más, esa cercanía de Jesús que cuando se experimenta de verdad, incluso en tu pecado, que no puedes con él, es cuando cobra mayor plenitud. ¿Por qué? Porque entonces brilla con todo su esplendor su salvación y su misericordia. Yo te quiero. Yo te quiero. Ahí tenemos al Papa hablándonos de esto continuamente. Continuamente. Entonces, me parece maravilloso la comunicación de idiomas. Claro que Jesús es Dios. O mejor dicho todavía, que Jesús tiene persona, una sola persona, personalidad divina. Pero eso no es para degradar a su parte humana, sino todo lo contrario. Figúrate tener un amigo con personalidad divina. Porque tú, todos los amigos que tienes en este mundo, de divina nada. No tienen personalidad divina ninguno. Pero este sí. Jesús tiene personalidad divina. Por lo tanto, a ti te llega, te levanta por encima de ti mismo, por encima de tu muerte, por encima de todas tus muertes, por encima de toda tu realidad. Ahí está Jesucristo haciendo en ti obras grandes y obras maravillosas. Una de las frases que más me impresiona a mí de la Biblia después de resucitado Jesucristo es que el hombre Jesús dice: me ha sido dado todo poder en el cielo y en la tierra. Dios no dice esto, claro. ¿Por qué? Porque Dios no solamente me ha sido dado, es que Dios es el poder. Entonces Dios no puede decir: me ha sido dado. No, no, Dios es el poder. Pero Jesús es hombre. Y en cuanto hombre nos dice una frase impresionante: me ha sido dado todo poder en el cielo y en la tierra. Si hay comunicación de idiomas, se entiende bien. Como es Dios, tiene todo poder en el cielo y en la tierra. Y eso no lo negamos. Pero como Dios ha querido por toda la eternidad dejárnoslo como hombre, nosotros necesitamos saber, y el Espíritu Santo nos lo revela en lo profundo del corazón, que le ha sido dado todo poder. Por lo tanto, a este hombre Jesús, tú te puedes dirigir como a Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma, pero con toda tu carne. Con toda tu carne. A mí me parece, pues no lo sé, el hecho de que Jesucristo se aparezca con llagas. ¿Qué quiere decir que se aparece con llagas? Que tiene un interés especial en decir: Jesucristo, yo no me he salido de vuestra historia, que es una historia de víctimas, que es una historia de sangre, que es una historia, sí, de muchas alegrías, de mucho cariño y de mucho amor, porque todos hemos experimentado la vida, muchas alegrías, mucho cariño y mucho amor, y estamos agradecidos a la vida, pero también de mucho dolor y de mucho, pues no sé, pisarnos los unos a los otros, vamos a decirlo así. Caro, decía Orígenes, caro salutis. Es una frase en latín, es muy fácil de traducir, yo sé que vosotros sois latín, pero caro significa carne, cardo significa cardo cardinis, y salutis, salvación. La carne es el quicio de la salvación. ¿La carne de quién? Pues de Cristo. Pero solo de Cristo. ¿Es que tú te vas a salvar fuera de tu carne? Dicen los teólogos, hay lo que llaman delochis, se llamaban lugares teológicos. A ver dónde se puede descubrir a Dios. ¿Dónde podemos descubrir a Dios? Yo te diría, el lugar teológico más importante que tenemos los hombres, cada uno, es en tu propia historia. En ti, en ti, en ti. En ti descubrirás a Dios. O mejor, para no puentear, porque ir del hombre a Dios es puentear. Dejamos a Jesucristo sin trabajo. No, no. No se puede puentear a Jesucristo porque no pasas el puente. No lo pasas. O vas por Cristo o no hay puente. No pasas al otro lado. No pasas a la otra orilla. Entonces, pues, la carne tuya está salvada en la carne de Jesucristo, porque la carne de Jesucristo ha sido resucitada, porque la carne de Jesucristo, digamos, ha vencido la muerte. La carne de Jesucristo ha vencido al mal, ha vencido al demonio, ha vencido a todas las cosas, y es tuya. Pero tú no puedes alcanzar la carne de Cristo fuera de tus propias llagas. Dices, es que yo adoro a Jesucristo en sus llagas. Abstracto. Eso es abstracción. Hay otras abstracciones mucho más abstractas, ¿eh? Pero incluso esto, adorar a Jesucristo en sus propias llagas, eso es abstracto. ¿Por qué? Pues porque es desde tu carne en la que el Espíritu Santo actúa, obra e ilumina Y no solamente esto, sino que te mete la fuerza de Cristo. Porque todo Jesucristo es sacramento. Lo mismo que comes el pan y el vino, comes su humanidad entera para que dentro de ti, ¿para qué es el pan y el vino? ¿Para qué hizo Jesucristo la Eucaristía nada más que como alimento poderoso para nosotros? Pero alimento para tus heridas, alimento para tu cansancio. Y entonces ahí está. Ahí está Jesucristo en tus propias llagas. Yo como sabéis, yo llevo 7 años y pico de cáncer. Cáncer en el colon. Fuerte. Así horrible. Es, y hoy mismo, en este momento. Pero yo es que, si no descubro a Jesucristo en mi propio cáncer, ¿dónde lo puedo descubrir? Porque hay muchas tentaciones. Mi cáncer es abajo, ¿sabéis? Muy asquerosito. Entonces yo necesito compresas, necesito todas estas cosas, necesito un brote. No os cuento lo que necesito. Porque tampoco es como muy agradable. Pero tú te encuentras en algún momento de tu propia vida cuando te estás limpiando, cuando puedes contigo mismo, cuando te meterías por la taza del váter abajo. Que puedes renegar, como yo he hecho. Pero cuando también se te revela, no tienes eso así. No tienes esa caca así. No te desesperes de esto, que es la de Jesucristo. Que ahí es donde tú, porque la voluntad de Jesucristo, digamos, no está muy bien dicho teológicamente, pero él también le machacaron en la cruz y se hizo caca. Y aunque no se lo hubiera hecho, porque ahí en esas profundidades, pero eso te lo digo para bien, con profunda humanidad, pero con profundo cariño, porque Jesucristo se aparece con llagas. Se aparece con llagas. Bueno, como veis, ya me he ido, ¿eh? Yo estaba hablando de la comunicación de idiomas, pero bueno, ya sé cómo soy. De Dios se puede decir que tenía sueño. Dios tiene sueño. No, ¿verdad? ¿O sí? Bueno, pues los villancicos dicen que Dios tiene esto. El niño Dios se duerme. Y en un villancico no es ninguna tontería. Porque yo lo pensaba, ¿no? En un villancico decir que el niño Dios se duerme, yo no lo veo ninguna tontería. Por comunicación de idiomas, si no, cualquiera que nos oiga, si no soy un moro o cualquiera de esos, Dios mío, ten cuidado, que saca el alfanje. Pues para nosotros, figuraos qué tierna es la comunicación de idiomas. ¿Qué se puede decir que el niño Jesús tiene sueño? Pues ya está. Y lo entendemos, ¿a que sí? A que lo entendemos por comunicación de idiomas perfectamente en el corazón, y el Espíritu Santo te lo revela para hacer divina e incluso tu propia enfermedad, que es a lo que voy. Para hacer divina por medio de la de Jesucristo. Por medio del sufrimiento de Jesucristo. Por comunicación de idiomas. es tierna, a mí me parece enormemente tierna. Pero como digo, o decía de la Virgen, también tenemos que tener cuidado de no divinizar demasiado a Jesucristo. Es decir, no lo he dicho bien. No hacer de la humanidad de Jesucristo, no hacer la humanidad de Jesucristo demasiado divina que nos quedemos sin ella. Porque el peligro del monofisismo, el peligro del docetismo, el peligro de, yo como Dios. A mí me gusta adorar a Jesucristo como Dios. Él es el que puede. El pobre que murió, no lo saques de tus llagas, no lo saques de tu carne, no lo saques de tu realidad, no lo saques de la vida ordinaria tuya, porque te quedas no solamente sin Cristo, es que te quedas sin Dios. Si quitas a Cristo y sus llagas de tu vida, te quedas sin Dios. Y yo no me quiero quedar sin Dios. Yo en mi vida, yo quedarme sin Dios. No os he dicho que yo te lo de la caquita, es que soy caquita. O como diría Sartre, cuando hacía sus introspecciones para ver qué era y concluía un hueco de nada. Yo sin fe en Jesucristo soy un hueco de nada. ¿Tú qué eres sin Jesucristo? Tú dime qué eres sin fe. Tú dime que puede ser un ateo como hombre solo. Pues un comunicador de frío. Un ateo es un congelador ambulante que comunica frío, porque el calor viene de donde viene. Alguien se muere de frío a tu lado si no tienes testimonio, como decía Julio. Y yo tengo calor porque me lo comunica el Espíritu Santo con Jesús, con Jesucristo. En fin, hermanos, pues más o menos por aquí anda la cosa que yo quería decir, pero que hoy es un día muy bonito porque hoy es San Bernardo. San Bernardo es un tipo impresionante. En este tema, por ejemplo, de Jesucristo, San Bernardo, yo no sabía que hoy era San Bernardo. Ahora me he enterado al rezar. No me acordaba de que estamos hoy a 20 de agosto. Pero San Bernardo tiene los párrafos sobre Jesús, la humanidad de Jesús. Si charlo con alguien y no sabe Jesús, me muero de aburrimiento. Si oigo cualquier cosa aquí, no está Jesús. Si me dan una clase de teología sin Jesús, si me predican excelsitudes y no está Jesús, me muero de frío. Me muero de frío. Porque a mí lo único que me calienta es Jesús. Y nada más que Jesús. Y dice San Bernardo con su carisma cisterciense místico: ¿dónde iré yo? Dice él. ¿Dónde buscaré yo refugio? Porque los hombres necesitamos refugio. Si no es en las llagas de Cristo, ¿dónde encontraré yo? ¿Pero refugio para qué? Para todo. Tiene una página de gratuidad ahí impresionante. Como poco de gratuidad que se ha escrito en la historia. Dices que en las llagas de Jesús que es donde encontramos la salvación, encuentro también la liberación del pecado, dice él. Yo puedo cometer un pecado muy grande, pero no puedo desesperarme. ¿Por qué? Pues dame la gracia de Jesús. Uno, dice, caí porque no creyó en las llagas de Jesús. Andaba vagando desesperada. Yo no. Tengo las llagas de Jesús. Y de las llagas de Jesús sale para mí la justificación, la justicia, la misericordia, la gratuidad. En las llagas de Jesucristo yo encuentro todo. Y dice así como con el carisma cisterciense. Dice, pues, siendo yo como soy, necesitándolo yo todo de él, desde sus llagas, me llama y me dice, ven, paloma mía, ven, preciosa mía, ven, que ya se escucha el arrullo de la tortuga, que brotan de nuevo las higueras, que el tiempo de la paz ha llegado de nuevo. Y allí me voy con todo mi ser, con todo mi peso, con todo mi pecado, con todo, porque yo sé que en las llagas de Cristo encuentro la justicia. Que me dice alguien, es que no hay justicia en ti, que no hay justicia en mí, toda la de Cristo. Toda la de Cristo. Y si en mí existe toda la justicia de Cristo, dígame usted si no estoy justificado. ¿Con mis propias obras? No. Porque mis propias obras, tanto buenas como malas, van a ser asumidas, han sido asumidas en las llagas de Cristo. Pues ya está. Ya está. Por eso es muy bueno que tengamos siempre clarísimo que Jesús es una persona que tiene dos naturalezas, divina y humana. Y es muy bueno que pensamos que esta hipóstasis, que así se llama, esta sustancia divina, iba a decir, la más importante es Dios, pero claro que lo más importante es Dios siempre. Pero para nosotros la humanidad de Jesucristo es tan, tan, tan vivencialmente importante que sin ella no podríamos vivenciar a Dios. Sería un concepto, como es en todas las demás religiones. Un concepto. ¿Para qué nos van a los conceptos? Como una amiga mía que no tiene olfato. Y el otro día le decía, mira cómo huele. Y le arremaba una hoja a la nariz y dice, no, yo no huelo. Para mí los olores son conceptos. Digo, ah, entonces es inútil. No hay vivencia. Por lo mismo nos puede suceder con Dios. Si no hay vivencia y te acercan a Dios, es un concepto. Pero como Dios, de Dios no se puede tener vivencia, entonces Dios, que es muy listo, ¿qué ha hecho? Ah, que no me podéis oler a mí. Os acerco a mi Hijo, Jesucristo hecho hombre. ¿Le oléis? ¿Le tocáis? ¿Le abrazáis? ¿Queréis estar con él? ¿Vivís su vida? Es decir, ¿dejáis que él viva su vida en vosotros? Entonces, pues, a mí me encantan las comunicaciones de idiomas. ensancha en la Virgen y en Jesucristo, ensancha el paisaje humano de Jesucristo de tal forma que ya como hombre le ha sido dado todo poder en el cielo y en la tierra, pero además sabiendo que es divino, que es una personalidad divina. Entonces a mí me gusta llamar al hombre Jesús Dios, ¿por qué no? Y al niño Jesús decir que tiene sueño, o que está cansado, o que se ríe, o que llora, o que le dijo a su madre, es que no sabes que yo tengo que ocuparme. Yo tenía un sobrino, tengo, y cuando tenía 12 años, un día, en mi casa, porque viven aquí en Cali, Jesús, aquí de hombre. Pues fue a misa el Día de Reyes, el Día de Reyes, y su madre se engañaba detrás de él, ¿por qué? Y aquel día le dijo su madre, le riñó por no sé qué. Y el niño le responde, pero mamá, no acabas de estar en misa. ¿Tú no te has enterado lo que dice? Le dijo Jesucristo a su madre, no te metas en mis cosas. No te metas en mis cosas, que yo debo estar en las cosas de mi padre. Así que déjame en paz. Y si no, no vayas a misa. La otra se metió en una habitación porque no sabía cómo disimular, porque se iba partiendo de risa. ¿Qué respuesta más bonita tuvo el crío? Déjame en mis cosas, que yo sé muy bien lo que tengo en casa. Pues bien, hermanos, lo tenía todo preparado, pero se me ha ido de la cabeza. Bueno, pues nada, gloria al Señor. Pero lo que yo quería decir lo he dicho. Lo que yo quería decir ahí en el interior de mi alma y de mi corazón, yo ya lo he dicho. Entonces, como decía un profesor mío en Alemania, que no hablaba más que alemán, pero cuando decía esta frase, la decía en latín: Dixi et salvavi animam mea. Ya lo he dicho y he salvado mi alma. Allá vosotros. Pues gloria al Señor. Aleluya.